En el episodio de hoy nos acompaña Blanca Dubuc de Quintana. Es comunicadora social, profesora, promotora del bienestar y de la familia desde los conocimientos de la psicología y la disciplina positiva, la programación neurolingüística y la logoterapia. Blanca ha dictado cientos de talleres en empresas, colegios, asociaciones sin fines de lucro, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Es miembro de la Positive Discipline Association, con sede en los Estados Unidos. Es colaboradora fija de programas radiales y televisivos. En Instagram la conseguimos como Profe Todo Bien. Y también es madre de 3 adolescentes. Hoy estaremos conversando sobre una temática que se presenta con frecuencia en la adolescencia, la desmotivación. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Vida Contigo.
Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se van conectando, que desde ya están sintonizando este tema, que estoy segura que a más de uno le hizo sonar una campanita por ahí, porque lo está viviendo como cuidador, como papá, como mamá, como educador, como abuelo, o porque se recuerda de que ustedes mismos lo vivieron. Hoy me va a acompañar una queridísima amiga, colega, amiga de las redes, de esas amigas que nos regalan las plataformas virtuales, esas que a veces tanto les criticamos a nuestros hijos, pero que nosotros hemos encontrado tesoros allí. Así que hoy va a estar con nosotros Blanca Dubuc. Ella en Instagram es Profe Todo Bien, la pueden conseguir por allá. Y vamos a estar hablando de este tema que mueve, que se repite generación tras generación, y es la apatía en los adolescentes y cómo motivarlos. Blanca, querida, bienvenida.
Gracias, vida. Bueno, nada, un honor. Más bien, yo encantadísima de esta oportunidad que nos estás dando. Feliz, feliz de estar aquí contigo.
Gracias, gracias. Bueno, Blanca, además de que se dirige a profesionales, a adultos, a adolescentes, es mamá de 3 adolescentes, fue adolescente, como todos nosotros, y seguramente te acuerdas de tu adolescencia, Blanca. Y de qué pasó en el...
Mi adolescencia fue lo máximo porque, bueno, mis papás fueron unos papás como de otra era. Entonces, mis papás eran unos papás empáticos, comprensivos, que hablaban con nosotros, que nos entendían, que nos validaban. Entonces, la verdad es que nuestro tránsito, tanto mío como de mis hermanos por la adolescencia, fue completamente maravilloso. Son un ejemplo a seguir y bueno, y pongo hoy en día en práctica mucho de lo que ellos nos enseñaron.
Tuviste unos padres adelantados a su tiempo, quizás.
Totalmente, totalmente.
Adelantados a su tiempo, y ojalá que nuestros hijos y los hijos de todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy puedan en unos años decir eso mismo. Qué rico fue crecer con estos padres. Y para eso estamos todos nosotros aquí, para nutrirnos, para informarnos, para acercarnos a fuentes de información tranquilizadoras, que creo que es algo valiosísimo en esta era de sobreinformación, en las que es tan fácil angustiarse y llenarse de, sí, de esas metas que a veces son como inhumanas, inalcanzables y muy frustrantes. Blanca, yo decía en una de las invitaciones que hice por redes convocando para este encuentro, que yo recuerdo la primera vez que yo visité el espacio de un terapeuta, fue porque mi mamá me dijo a mis 16 años, vida, yo te voy a llevar a que tú hables con alguien porque yo te veo desmotivada. Yo veo que nada te engancha, nada te entretiene, nada te llama la atención. Llegas del colegio y te tiras directo en la cama a dormir. No te provoca quedarte en ninguna actividad extracurricular. Y yo como tu mamá no sé qué más hacer. Así que vamos a hablarlo en el psicólogo. Eso que mi mamá hizo en ese momento, que fue un acto que de ahí en adelante me regaló a mí un espacio que hasta el sol de hoy atesoro, que es el espacio terapéutico, fue quizás la respuesta que algunos de los padres que nos escuchan y nos ven pudieran estar ejecutando o han pensado. Pero yo quisiera irme como a la génesis. ¿Qué consiguió esa psicóloga en vida en ese momento? ¿Qué nos puedes traducir tú, Blanca, de qué pasa debajo de esa apatía, esa inconformidad, ese no me interesa nada en la adolescencia? Cuéntanos.
Bueno, muchas veces yo le digo a las mamás que nuestros hijos no son malos, solamente están siendo adolescentes. A ver, es totalmente normal que los adolescentes duerman más, por ejemplo, y uno pasa por el lado y uno les dice, pero mijito, tú lo que haces es dormir las 24 horas, pero ¿qué es lo que te pasa? Y resulta ser que es su cuerpo que se lo está demandando. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos suficientemente informados o no lo entendemos. Y eso es totalmente normal. Por otra parte, acuérdense que nuestros adolescentes son como unos adultos, ellos quisieran ser adultos, pero están metidos en el cuerpo y en la realidad de una persona que aún no puede hacer todo lo que desearía hacer. A ver, me explico. Nuestros adolescentes sueñan y tienen sueños de libertad. Sueños de agarrar un carro, de irse, de estar en el cine, de irse para la playa a la hora que quieren. Pero cuando ven su portamoneda, se dan cuenta de que son pobrísimos. De que no tienen ni dónde caerse muerto, porque ellos dependen de lo que nosotros les damos, bueno, en su inmensa mayoría. Entonces eso los frustra, entonces ellos dicen, pero es que yo no puedo hacer nada, es que nada sirve, es que yo estoy atado de manos. Y es verdad, mamá, tu hijo adolescente, pobrecito, está atado de manos, pero es que literalmente. Y eso les causa una profunda frustración y una profunda empatía que dice, bueno, mira, entonces sabes que yo me quedo aquí en mi celular, en la vida que puedo tener en el celular aquí sentado en esta silla, en donde todo es gratis, en donde sí puedo ser alguien, y uno lo ve y uno dice, es apático porque no está haciendo nada. Mamá, créeme, está haciendo mucho más de lo que tú te imaginas en esa pantalla del celular.
O sea que gracias a esto que tú nos estás diciendo, Blanca, pudiéramos hacer como una primera conclusión. Esa apatía, entre comillas, ese desgano, ese desinterés, es un poco la traducción que ellos le dan a su propia frustración. De darse cuenta los sueños de libertad que tengo, los sueños de ser autónomo, independiente, realmente no los puedo llevar a cabo. Entonces, ¿sabes qué? Qué fastidio tratar de emprender cualquier cosa cuando me voy a dar contra un techo muy bajo, ¿no? Okay. Ahora que te escucho, me recuerdo un poco lo que puede pasar en los niños que están entrando en los 2-3 años, que se empiezan a dar cuenta que son una persona aparte de mamá, pero que todavía necesitan que alguien estire el brazo para que les baje el juguete con el que ellos quieren jugar, ¿no? Por eso claro. Dicen que esa etapa se parece a la adolescencia.
Sí, la primera adolescencia, la adolescencia de los 2 años, que es ese, como tú dices, pues esos primeros aires de libertad, pero el cuerpo realmente te da. No. Entonces, hay frustración, hay llanto, hay pataleta. Bueno, es similar. Yo siempre les digo, los adolescentes hacen las mismitas pataletas que los niños de los 2 años, lo que pasa es que le dice más duro, y como con más palabras, y como con más sentido, y uno se atormenta más. Pero es la misma pataleta, producto de una misma frustración.
Exacto. Entonces, diríamos que esta es la única razón, o hay otros ingredientes que intervienen en esta apatía, en este desgano.
No, por supuesto, hay otros ingredientes, pero quisiera que analicemos esos ingredientes cuando veamos los tips para lograr superarla.
Ok.
Entonces, cuando yo le diga el tip, cuando veamos lo contrario del tip, entonces ustedes van a decir, ah, caramba, como que yo estoy contribuyendo con esa apatía de mi adolescente.
Claro. Y antes de entrar en los tips, yo quisiera como resaltar para quienes nos están escuchando que obviamente nosotros estamos hablando aquí de un desinterés normativo, es decir, es esperable que en la adolescencia haya cierto desgano frente a cosas, actividades, relaciones que antes podían ser estimulantes. Y esto es bastante esperable. Ahora, si tú que nos estás escuchando, que eres la experta o el experto en tu hijo, sientes que esta apatía, este desgano, tienen un tono, un color preocupante, que pueden ser indicio de algo más, no pongas en duda tu intuición e indaga más allá. Estamos hablando de la apatía típica, la esperable, la normativa. Dicho esto, Blanca, cuéntanos entonces los cómo hago yo la magia de motivar a este adulto no adulto, niño no niño, en esa transición para que se interese en algo.
Así es. Yo voy a citar en primer lugar a quien tengo aquí al lado mío, a ver si lo señalo así, cuando Vida dice que en materia de crianza mucho tiene que ver con los hijos, pero todo tiene que ver con nosotros. Esta es una quote de Vida que a mí me ha gustado mucho, Porque los tips que yo les vengo a dar realmente vienen a hacer una reflexión nuestra como padres. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esos muchachos? Y en algunos casos, ¿qué tenemos que cambiar o qué tenemos que incorporar nosotros como padres para que en consecuencia ellos entonces dejen la apatía atrás y quieran pues tener una vida llena de entusiasmo, llena de alegría? Esos muchachos que uno ve, que uno dice, Dios mío, pero es que ¿por qué ese no es el hijo mío? ¿Por qué no lo es? Que es que este muchachito yo veo que se va a comer el mundo, yo quiero que el mío también lo haga. Muchas veces la respuesta está en tu conducta, en cómo llevas el día a día en tu hogar. Y vamos entonces con el primer tip. A mí me gustan mucho esos padres que se involucran en actividades por el bien de su comunidad, por el bienestar de los demás. A ver, me explico. Esos papás que se toman el tiempo, esas mamás que se toman el tiempo para ser participantes, para participar en actividades escolares, las mamás delegadas, las mamás coordinadoras, las mamás que le ponen un poquito de empeño para que las cosas salgan, las mamás que de alguna manera también se involucran en actividades, por ejemplo, del condominio, las mamás que son factor de unión en las familias. Hay veces que yo le digo a mi mamá, yo no necesito que tú te vayas al delta del Orinoco para hacer una labor social, ni que te vayas, tú sabes, al África a ayudar a los africanos. No, tus labores en pro de la sociedad están en tu entorno, están en tu familia, que tus hijos vean que tú eres la tía que invita a todos a tu casa. Que tú eres la tía que llama en Navidad, que eres la tía que los invita los fines de semana, pero sin mezquindad, con el corazón abierto, sin estar viendo la pila de plato sucio. No, vamos a que nuestros hijos nos vean entusiasmadas, que proponemos cosas en nuestra comunidad, para con nuestros vecinos, que damos ideas, que aportamos. Todo eso va a hacer que nuestros hijos crezcan en un ambiente de entusiasmo, de entrega a los demás. Y una cosa muy importante, vida y todos los que nos están oyendo, es muy importante promover en nuestros hijos, por favor, pónganme atención a esto, promover en nuestros hijos la sensibilidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Llevemos a nuestros hijos a orfanatos, a ancianatos, que ellos lleven juguetes en diciembre y los repartan y vean y acompañen a los viejitos y repartan tortas. Todo eso contribuye con sacar de esa apatía y de esa burbuja en la que están metidos nuestros hijos. Porque vamos a estar claros, nuestros hijos tienen una vida muy cómoda. Nosotros se los hemos dado todo. Lo tienen todo, no tienen techo, tienen celular, tienen play, tienen maquillaje, tienen todo lo que quieran. Hay veces hay que sacarlos un poquito de esa zona de confort y decirle, mi amor, vamos a hacer esta actividad juntos, pero te tienen que ver contenta, te tienen que ver alegre, te tienen que ver entusiasmada. Y entonces así los vas a contagiar. También contagiarlos, vida, ya te doy la palabra. Mi amor, métete en el centro de estudiantes. A lo mejor no vas a ser el presidente ahorita, pero vete metiendo en alguna de las comisiones, en la comisión de cultura, en la comisión de deporte. Algo debe haber que te interese. Métete en el MUN, aquí en Caracas, yo no sé si allá en Dominicana, en Venezuela, aquí el modelo.
Sí, de la... en todas partes, de las Naciones Unidas.
Es importantísimo, y les encanta. Bueno, mi amor, métete. Vamos, yo te llevo, claro que sí, a hacer misiones, deporte, música, algo, lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras, yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti, para acompañarte, para apoyarte en aquello que tú desees hacer.
Entonces, para ir como recogiendo, el primer tip pudiéramos decir modelar, es decir, ser ejemplo de proactividad, que más allá de ver a papá, a mamá, a mis cuidadores que van a su trabajo, que puede ser fuente de estímulo para algunos padres, pero para otros también será fuente de mucho cansancio, verlos involucrados en cualquier acción que de alguna manera le haga la vida mejor a alguien. Eso entonces contagia a nuestros adolescentes y los saca un poco de la apatía. Mucho más fácil, por supuesto, si es algo que iniciaste desde la infancia y que en la adolescencia ya era un hábito instaurado. Pero supongamos que no lo hiciste, todavía lo puedes hacer.
Sin duda, sin duda. ¿Y qué es lo contrario? Entonces, como habíamos dicho, bueno, ¿qué no hacer? Bueno, esos papás apáticos que dicen, no, niña, yo no voy a participar en nada de eso. Si es que los vecinos son todos unos sinvergüenzas y unos abusadores.
Esas reuniones del colegio que siempre dicen lo mismo todos los años.
Pues todos los años, ¿para qué yo me voy a meter en eso? Tus hijos te están oyendo y los estás modelando. ¿Y qué va a decir tu hijo? ¿para qué yo me voy a meter en nada? ¿Para qué yo voy a participar? Bueno, es inexorable, es inexorable. Todas esas palabras que tú dices, ellos la van a copiar igualita. Y para concluir entonces, con este tip les puedo dar esta máxima. Un muchacho o una muchacha que vive en una familia involucrada, que vive en una familia sensible a los temas sociales, es un muchacho motivado. Es imposible que no sea así. Así que si quieres tomar nota de este primer tip, esta sería la conclusión.
Qué bueno. Avancemos entonces con más cómo. ¿Cuál es el próximo tip que nos das para despertar? Estamos hablando con Blanca Dubuc, profe Todo Bien, profe de adultos, profe de adolescentes, mamá de adolescentes, que se dedica a traer luz a esta etapa maravillosa de la adolescencia. Y justo el tema que tenemos hoy es ese, cómo motivar a los adolescentes que ustedes con tanta frecuencia nos han dicho: vida, es que mi hijo está en una cueva desde que entró en la adolescencia, que yo no sé cómo sacarlo de ahí. Segundo tip, Blanca.
El segundo tip, cuando nuestros hijos comienzan a valorar su vida en ese entusiasmo, pues viene una cosa que es importantísima, que es vivir la gratitud en la familia. La gratitud, queridas mamás que nos están escuchando, es una fuente enorme de bienestar. Las personas que vivimos con la gratitud a flor de piel, somos personas entusiastas, alegres, felices, que además contagiamos a los demás. Entonces, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer, Blanca? Hay quien me puede decir, Blanca, yo soy muy agradecida con la vida, pero ¿cómo hago para que mis hijos sean agradecidos? ¿Cómo lo puedo hacer? Y me va a permitir contarles una anécdota en uno de los talleres. Una vez una mamá me dijo, Blanca, yo llego en la noche, les hago las arepitas a mis hijos y les sirvo la cena con tanto cariño y a mí me gustaría tanto que ellos me agradecieran esa cena que yo les estoy dando, porque de verdad que yo se lo hago con tanto cariño. Y ella casi que con lágrimas de los ojos me decía, Blanca, nunca me dan las gracias, se la comen. Y bueno, y ahí queda todo. Y yo le dije, cuéntame una cosa. Me acuerdo que se llama Fabiana. ¿Cuántas veces al día les das gracias tú a tus hijos por las cosas que ellos hacen? A ver, tú le diste gracias a tu hijo por haber salido bien en su examen de matemáticas. Tú le das las gracias porque hoy no te dio lata y no peleó con tu hermano. Tú le diste las gracias porque hoy se metieron a bañar todos rapidito sin darte mucho jaleo. Y ella, Blanca, no, porque yo le voy a dar gracias si se supone que ellos deben hacer todo eso. Y yo le dije, mi amor, déjame decirte, tú en tu rol de mamá a ti te toca hacer arepa. Eso está escrito en tu descripción de cargo. La mamá hace arepa, perdóname que te lo diga. Entonces tú tampoco puedes esperar que te den las gracias para algo que se supone que tú tienes que hacer. Y ella, bueno, Blanca, visto así, tienes razón. Mamás queridas, si nosotras comenzamos a darle las gracias a nuestros hijos por esas cosas pequeñas, grandes o medianas que ellos hagan, tú te vas a dar cuenta que ellos inmediatamente te van a comenzar a dar las gracias a ti también. Y en un hogar donde la palabra gracias está rondando permanentemente, es un hogar de gente motivada, es un hogar de gente alegre, de gente feliz. Un muchacho agradecido valora lo que la vida le ha dado y por lo tanto se motiva a dar él también. Los hogares en donde se dan las gracias son hogares iluminados, son hogares cálidos, son hogares ricos donde la gente quiere estar. Así que por favor, incorpora la palabra gracias, la gratitud en tu hogar.
Y a veces me gusta recordarle a los padres, a los cuidadores, que esto se parece mucho a la jardinería. Nadie siembra hoy esperando cosechar su fruto mañana, ni siquiera mañana en la noche. Solo en el experimento del colegio era que veíamos germinar el grano rápidamente. Así que como buenos jardineros, tengamos la paciencia y la consistencia para tomar esta recomendación que nos hace Blanca de ser agradecidos, de vivir en gratitud, de decir recurrentemente la palabra gracias, con fe y esperanza de que eso en algún momento va a aprender y va a suceder. Pero seamos consistentes y tengamos paciencia para esperar el retorno de esa siembra. Así que aprovecho y te doy las gracias, Blanca, de nuevo por estar aquí y me pongo a practicar los tips porque yo también quiero estar motivada, así como tú nos dices. Pero tenemos más tips. Cuéntanos cuál es el tercero.
Claro que sí. El tercero es una derivación de lo que no es el ser agradecido. Las personas que no son agradecidas, a ver, ¿qué se te ocurre, vida? Te voy a poner esta trivia a ti.
Ajá.
¿Es una persona, cómo es una persona que no es agradecida? ¿Qué es lo contrario de ser agradecido? A ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, semánticamente diríamos malagradecido, pero si lo llevamos al estado de ánimo, las personas que no logran ver lo que tienen son personas que les cuesta encontrar soluciones, son difíciles de satisfacer, es difícil estar en su presencia porque son personas así como pesadas, como cargadas.
Totalmente. Lo contrario de ser agradecido se resume en la queja. Esas mamás quejosas y criticonas que apenas pasan por al lado del niño, estás jugando play otra vez, mijito, pero es que tú eres un vago, es que verdaderamente tú no sirves para nada. ¿Tú viste cómo está tu cuarto? Parece un chiquero. Tú me dirás, así nadie te va a querer, te van a devolver para acá, para cuando tú te vayas, te van a devolver. Y las tareas, ¿qué es esta tarea? ¿Tú me quieres explicar qué es esta tarea? ¿Pero para qué sirve esto? ¿Y esa música que tú estás oyendo?
Ay.
Pero por favor, o sea, ¿qué persona, qué adolescente, qué ser humano se puede calar a una mamá de este tenor?
Bueno, se la terminan calando porque no tienen plan B, pero eso jamás se van a motivar.
Totalmente, porque yo les pregunto, ¿quién quiere estar regañado? Nadie. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, es que a ti te gusta estar regañado. Regañado es como tú entiendes. Pareciera que a ti te gustaría, que a ti te gustara vivir la vida regañado. Y ellos te pueden decir sí, no, qué sé yo, probablemente para esa pregunta ellos no tengan respuesta. Pero yo te la voy a contestar. Y la respuesta es no. A nadie le gusta estar regañado. A nadie le gusta estar criticado permanentemente. Y aquí me voy directamente a la psicología positiva de Martin Seligman, que nos dice, hay que poner el acento en lo bueno. Hay que poner el acento en lo bueno que hacen nuestros hijos. Porque yo te hago esta otra pregunta. Todo lo que hacen tus hijos es criticable. No tienen nada. Son unos impresentables. Son, como decimos aquí en Venezuela, son los pranes de tu comunidad. No hacen nada bueno. Probablemente no sea así. Algo bueno tienen que hacer. Entonces, vamos a acostumbrarnos a poner el acento en lo que hacen bien. Mi amor, tú haces unas galletas que te quedan deliciosas, mi reina. ¿Por qué tú no las metes en unas bolsitas y las llevas a la cantina y quizás las puedes comenzar a vender? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. O los llevas al restaurante de la esquina. Eso es una idea. Mi amor, tú haces tan bien esta otra cosa que ¿por qué entonces tú no buscas la manera de hacerlo cada vez mejor? Es poner el acento en lo que está bien, en lugar de pasar por el lado de tu hijo y decirles que tú eres un bueno para nada. ¿Qué mamás tan odiosas, por favor? ¿Qué hijo se motiva así? Por favor. No hay nada más motivante que pasar al lado de una persona, que vivir al lado de una persona quejosa, disculpa.
No, para nada. Entonces, tercer tip, evitar la queja. Y para evitar la queja, resaltar aquello que nuestros hijos sí son y sí hacen. Y esto además nos va a poner a nosotros en una nueva grada en el mismo campo. Vamos a ver la crianza y vamos a ver la relación con ellos desde un lugar y un espacio de mucho más respeto. Porque cuando yo logro ver en el otro lo que el otro sí es, lo que el otro sí hace, le empiezo a devolver la dignidad, que a lo mejor sin darme cuenta yo misma le había quitado. Blanca, yo creo que estos tips están buenísimos y la gente está tomando nota porque mucha gente nos ha dicho, es que los adolescentes, cómo se desmotivan, cómo están tirados en el sofá toda la tarde viendo el celular, a mí esto me preocupa. Y a veces se nos activa el miedo y empezamos con esa película trágica de va a ser un vago, va a ser una buena para nada, no se va a graduar, no va a socializar. Pero fíjense todo lo que sí podemos hacer, que ya nos ha regalado hasta este minuto Blanca, para entonces ayudar a nuestros hijos a que salgan de esa espiral de inmovilidad. Blanca, más tips, cuéntanos más.
Más tips, no puedo irme sin dejarles un último ejemplo porque es que es muy clásico de las mamás que le decimos a nuestros adolescentes, tú nunca quieres estar con nosotros, tú nunca quieres estar con la familia, nunca quieres compartir con nosotros. Vamos a cambiar eso y vamos a decirle, ay, mi amor, me fascina cuando estás aquí, me encantan las cosas, me encantan tus historias, me encantan todos tus cuentos, pero es que hay papás que apenas no es el adolescente comienza a hablar, tú no tienes razón, déjate cosas, eso que tú estás diciendo es una locatera, eso no sirve para nada. ¿Qué adolescente va a querer hablar contigo si apenas empieza a hablar, tú de inmediato lo interrumpes y le dices que no tiene razón y que tu punto de vista es el único válido? ¿Quién va a querer hablar contigo así? Y mírate tú, que tú vayas a tomarte un café con tu amiga y la trates exactamente igual. Ella te dice, mira, mi amor, yo ya no quiero ser tu amiga, porque es que tú comprenderás que tú eres una lata de amiga. O sea, ¿qué café es este que tú me has invitado, que todo lo que te voy a decir resulta ser que tú eres la que tienes la razón? ¿Ah? No puede ser.
Y me descalificas, además, en cada oportunidad.
Además, además. Bueno, el siguiente punto, el siguiente tip, ay, me encanta. Pero aquí tienes, ya va, me permito leer aquí un segundito. Cuando tienes tres chamos y tienes la tabla comparativa, vamos a hablar de las comparaciones. Y por aquí nos pones, uno como papá siempre está más perdido. Gracias por ayudarnos a que podamos ser más sensibles. Muy bien, muy bien. Bueno, me permito el siguiente tip que tiene que ver, ay, este tip me encanta. Vamos a interesarnos por aquellas cosas que les interesan a nuestros hijos. Y les pongo un ejemplo. Querida amiga, si usted tiene un muchacho varón y a su hijo le gusta el fútbol y es del Real Madrid, permíteme decirle que a partir de este momento usted también es del Real Madrid. Y usted debe seguir la cuenta de Instagram del Real Madrid y enterarse, entre otras cosas, que el uniforme que de lujo que ellos tienen es de Segna, que el arquero Courtois mide yo no sé cuántos metros y tiene yo no sé cuántas cosas que ha ganado. Déjeme decirte que yo sigo al Real Madrid por mi Instagram y soy fanática y me sé todas las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque a mí me gusta el fútbol, no me gusta, vida. Yo sé que tú eres futbolista, pero a mí me choca el fútbol.
No, no, yo nada más era su mamá, pero me tocaba saber de fútbol por circunstancia, pero no por elección.
A mí no me gusta el fútbol, pero ¿qué voy a hacer si mis hijos le van al Real Madrid? Yo tengo que estar enterada para poder tener puentes de comunicación con mis hijos. Entonces hablamos de los jugadores, hablamos de los cambios, vemos cómo está el Santiago Bernabéu, que lo han modernizado. Eso es tender puentes con nuestros hijos. Lo contrario es que tú le digas a tu hija, a tu hijo, es que esa música que tú oyes es una porquería. Es que ese programa que tú ves, esa serie que tú ves, es malísima. Porque tú estás perdiendo el tiempo con eso. Eso no sirve para nada. Muchos de nosotros somos contemporáneos y estoy seguro que sabrán esto que les estoy diciendo. ¿Ustedes se acuerdan del coyote y el correcamino?
Claro.
El coyote agarraba y reunía un pocotón de dinamita marca Acme y la ponía en los puentes para que el correcamino... Bueno, es exactamente igual. Cuando tú le dices a tu hijo, esa música que tú oyes es una porquería, tú eres el coyote, acabas de poner la dinamita y ¡pram! Usted quitó el puente entre su hijo y usted. Y usted se quedó como el coyote, con los pelos así. Porque ahí no gana nadie, ahí no está ganando nadie. Usted lo que está haciendo es romper los puentes. Yo te pregunto, a mí no me gusta el reggaetón, pero todo el reggaetón es malo, todo, el 100% de las canciones de reggaetón son malas. No, hay algunas que se dejan colar. Vamos a poner el acento en la que más o menos podemos compartir, vamos a poner el acento en la serie que podemos ver juntos, vamos a poner el acento en las actividades que podemos realizar de manera simultánea, junta las dos, y entonces vamos a disfrutarlo. Eso más, ese TikTok que tú tienes es una porquería. Déjame decirte que yo tengo una relación de Instagram con mis hijos maravillosa. Nos intercambiamos recetas, nos intercambiamos cosas cómicas de animales que nos fascinan. Es maravillosa. Mi relación interna vía Instagram con mis hijos es lo máximo. ¿Por qué? Porque los valoro, los respeto, respeto sus gustos, ellos respetan los míos. Yo oigo La Playa de Bad Bunny y ellos oyen a Ricardo Montaner y a Ricardo Arjona. Y yo valido su Playa de Bad Bunny, aunque no me gustan todas las canciones de Bad Bunny, pero esa medio se salva porque tiene buen ritmo y se baila bien. Y ellos respetan mis canciones de Ricardo Arjona. Entonces en el carro vamos todos felices.
Entonces, sí. Cuarto tip, interesarnos por sus intereses, Blanca. Y aquí yo quiero hacer la salvedad de que estemos preparados para aceptar que muchas veces sus intereses no nos van a gustar. Porque como dice Blanca, bueno, encontré una canción que puedo escuchar, pero va a haber veces que ninguna te va a gustar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ser pacientes, ser tolerantes, ser respetuosos, ser la compañía para tu hijo, respetuosa de sus diferencias, como a ti te gustaría que fuera un adulto contigo. Totalmente. Interesarnos por sus intereses, escuchar las conversaciones que tienen los amigos, escuchar de qué va en este momento lo que los mueve, lo que les interesa, lo que les entusiasma. Porque si están desmotivados y algo les interesa y nosotros se los desinflamos, pues bueno, estamos haciendo todo lo contrario de lo que supuestamente quisiéramos hacer.
Exactamente. A lo mejor quiere bailar al ritmo de algún TikTok, y tú le dices que eso no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, a lo mejor tú le puedes decir, no, bueno, mira, mi amor, bueno, vamos a echar una bailadita a TikTok, pues, vamos a hacerlo juntas. Y a lo mejor eso da pie a que ella se sienta motivada y entonces después le dice, bueno, mi vida, ya hicimos el TikTok, ahora vamos a echarle un poquito pichón aquí a castellano y a matemática. Ya te complací. Ahora vamos con lo otro. Porque es que la vida no puede ser puro rigor. En ningún manual de vida, yo estoy segura que tú sabes esto al igual que yo, en ningún manual de crianza existe la instrucción de que usted debe tener una cara de burro amarrado para educar a sus hijos. Eso no existe en ningún manual de crianza. Ningún manual
Ninguno. Quizás en los manuales de crianza para que nuestros hijos salgan corriendo apenas puedan. Quizás en esos. Pero nosotros que queremos criar para que nuestros hijos les guste nuestra presencia, pues bueno, definitivamente hay que conectar con sus intereses. Y creo que tenías un quinto tip que nos podrías dejar, Blanca, como para ir recogiendo y ya llevarnos suficiente tarea para empezar a ponerla en práctica. Y por favor, una vez que ustedes implementen todas estas invitaciones que Blanca nos está haciendo, escríbanos, déjennos comentarios aquí en la grabación, vayan luego al audio y también coméntenlos, compártanlo, escríbanle a Blanca, escríbanme a mí, porque queremos saber si esto llevado a la práctica, ustedes realmente pudieron aprovecharlo, estamos seguras de que sí. ¿Cuál es ese quinto tip?
Bueno, el quinto y último tip, voy a complacer a Zulmari, que nos pone aquí cuando tienes tres chamos y tienes la tabla comparativa, porque justamente el quinto tip tiene que ver con evitar las comparaciones. Siempre digo que la peor técnica de crianza es la comparación. ¿La comparación cómo? La comparación de tus hijos con otros pares de su entorno, bien sea el vecino, el primo, el compañero del colegio. Comparar a tus hijos entre ellos es forjar enemigos de por vida. Por favor, mamá, no lo hagas nunca. Es preferible que te muerdas la lengua a que compares a tus hijos entre ellos, porque vas a estar enemigos acérrimos por el resto de tu vida. Y por último, comparar a los hijos contigo cuando tú tenías su edad. Hay veces que hay mamás que dicen, mira, mi amor, cuando yo tenía tu edad, ya yo me había leído la Enciclopedia Británica entera. Ellos te pueden voltear y decir, mamá, ¿qué es la Enciclopedia Británica? Porque es que yo no tengo ni idea qué es eso. Es que cada uno vive en su vida, en su era, en su situación cultural, perdón. No puedes comparar a tus hijos contigo. Las comparaciones son sumamente odiosas. Las comparaciones paralizan porque como para qué yo voy a hacer algo si de todas maneras nunca va a estar suficientemente bien para mi mamá, puesto que siempre me va a comparar con el vecino que sabe tres idiomas, con el compañero de colegio que juega fútbol, béisbol, esgrima, ajedrez y en todo se destaca. ¿Para qué? ¿Para qué yo me voy a hacer algo si de todas maneras nunca es suficiente? Un muchacho que es tomado en cuenta en sus avances individuales, que es valorado por lo que es, por sus fortalezas, por sus aciertos, es un muchacho motivado. Y lo contrario, es un muchacho que vive siendo comparado, juzgado, medido por los demás. Imagínate tú, cuando a mí, bueno, me chocaba cuando mis hijos llegaban, es que en casa de fulanito, la mamá hace unas empanadas buenísimas. Y yo, bueno, pues, ¿y entonces? Y yo, bueno, quédate con esa mamá. Y yo, bueno, quédate con la mamá, pues. Son odiosísimas las comparaciones. A ti tampoco te gusta que te comparen. Entonces, no se lo hagas a tus hijos. Por favor, ten en cuenta esto, porque los vas a desmotivar y después vas a decir, a caramba, cómo me equivoqué.
Así es. A veces la desmotivación también es falta de proyecto de futuro, a veces es falta de claridad, a veces es que siento que mi entorno tiene muy claro quién soy yo, menos yo, como muchas veces he escuchado a algunos adolescentes decir. Así que bueno, confíen en que esto debería ser una etapa que pasaría y que en algún momento nuestros hijos probablemente van a conseguir aquello que les apasiona, que se convierte en su propósito. Y si tienen nuestro acompañamiento en el camino de descubrirlo, va a ser probablemente mucho más duradero porque va a ser honesto, va a ser realmente sincero. Alguien nos está comentando, deberíamos respetar sus monosílabos, cada joven tiene sus propias preocupaciones y sus alegrías. Y esto nos habla de un precepto de la crianza respetuosa, que es criar desde el respeto, incluso desde el respeto en la diferencia, desde el respeto a aquello que mis hijos piensan, dicen o eligen, que a lo mejor no hubiera sido lo que yo hubiera decidido, pero para eso estamos aquí, para seguirnos formando como adultos cuidadores respetuosos. Blanca, y antes de despedir, sé que en las redes te conseguimos como Profe Todo Bien. Este programa se va a escuchar en distintos momentos del año, así que cuéntanos qué haces para que los padres puedan sintonizar no solamente con estas 5 claves que nos has regalado hoy, sino con una adolescencia sabrosa, rica, que provoque estar allí viviéndola, porque tú también lo haces más fácil. Cuéntanos qué es lo que haces, qué vamos a conseguir en tus espacios si nos acercamos.
Bueno, yo me dedico a enseñarle a la gente a ser feliz. Yo digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo porque es justamente eso. Yo hago talleres para padres o para personas, bueno, quien sea. A ver,
cuidadores.
Me desenvuelvo en dos áreas, básicamente, en el área de la psicología positiva, que es la ciencia del bienestar y de la felicidad, que nos da herramientas concretas, fáciles para llevar, para llegar, pues, a ese bienestar que todos soñamos y que tanta falta hace en el mundo. Y por la otra ala es el área de la disciplina positiva. Yo estoy certificada internacionalmente en disciplina positiva. La disciplina positiva de Jane Nelson de los Estados Unidos. Ella está viva, ella sigue haciendo cosas, es maravillosa. Y entonces allí tengo los talleres para padres y madres, porque definitivamente educar hoy es diferente. Y como padres tenemos la inmensa responsabilidad de formarnos para a su vez poder llevar adelante a estos muchachos por un buen camino. Antes Era otra cosa. Nosotros no podemos pretender educar porque a mí me da la gana. Aquí se hace lo que yo digo. Nuestros hijos viven en un mundo de reivindicaciones y ellos lo saben y lo ven en las redes sociales todos los días. Y nosotros como padres tenemos que ser los directores de la película de nuestros hijos, en la cual ellos son las protagonistas. Si nosotros como directores no estamos preparados para llevar adelante esa crianza, nos van a arrollar y nuestros hijos van a ser muy infelices. Así que hay que adiestrarse para ser padres. Aquí está Vida también, que hace sus talleres maravillosos. Yo también pongo, pues, los míos sobre la mesa. Estaré encantada algún día de que quizás podamos hacer algo juntas. Ay, y bueno, para formar a los padres, para enseñar a la gente a ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, lo que pasa es que no sabemos cómo. Las herramientas existen, así que los invito a seguirme.
¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Gracias, Blanca, por haber sacado el tiempo. Gracias a todas las personas que se suman. Gracias a todas las personas que van a escuchar y van a ver este espacio que hemos bautizado Vida Contigo. Eso no te lo dije al inicio, Blanca, pero bueno, estamos estrenando este espacio que va a ser un espacio de encuentro para que todo el mundo pueda tener información de calidad, de alivio y de tranquilidad. De nuevo, gracias a todas las personas que se sumaron. Esperamos que pongan en práctica estos tips que nos regaló Blanca hoy y que consigan motivar a sus hijos en su desgano propio de la adolescencia. Nos seguimos encontrando aquí en Vida Contigo para más información relevante y tranquilizadora. Y para ti, Blanca, de nuevo, un abrazo y ojalá que pueda ser en persona muy pronto.
Claro que sí, así será, claro que sí.
Chao, chao.
Un abrazo, gracias a ti.